Arsi, al comentar la información según la cual pues ya pasó en primer debate el tema de la castración química para los abusadores y violadores de menores de edad. Pues evidentemente también es nuestro tema del día, y la gente se ha estado pronunciando intensamente mucho sobre ese particular. Y hay dos tipos de castraciones: la castración física, que evidentemente es la desaparición completa del órgano masculino, en consecuencia no puede embarazar a nadie y no puede abusar de nadie con su propio cuerpo. Sí, puede hacer de otras maneras,
con objetos.
Exactamente. Sí. Terrible.
Terrible.
Bueno, porque es un problema mental, es un problema de formación de personalidad, es psicológico.
Pues Darío, en muchos casos son personas que han sido abusadas, es un círculo vicioso.
¿Cómo no? Garavito, por ejemplo.
Exactamente, después los psicólogos determinaron que fue un hombre abusado, un niño abusado, que se dedicó a abusar de cientos y asesinar a cientos de niños en su vida.
Bueno, entonces, también leyendo sobre ese particular, hay muchos países, por ejemplo, Finlandia. En estos días algún medio nacional sacó un informe muy interesante de cómo hayan cambiado toda la política criminal, en el sentido de que, por ejemplo, la pena mayor, la mayor que se impone en Islandia y en general en los países nórdicos de Europa, no supera los 17 años, que se pueden redimir además en cárceles abiertas. O sea, esa discusión que aquí, que es que no van a una cárcel intramural, allá no existe, todas las cárceles son, además, yo vi las fotos, esos terrenos, centros de rehabilitación, bibliotecas, salones de conciertos, hacen trabajos comunitarios, participan.
Porque tratan de rehabilitar.
Exactamente, ahí yo dice, no, la cárcel lo que hace es corromper. Las cárceles son escuelas de delito. Claro, estamos en un país tan distinto, con unas con una educación completamente diferente. Sí, ¿no?
Pero además, Darío, no, la castración química es voluntaria. Muchos de los condenados por ese tipo de abusos la piden, por lo menos en España es así.
Pero yo
lo
no creo que sí en Colombia.
En Colombia no, de acuerdo con este proyecto que se está planteando, pero se les da la posibilidad a los abusadores para que durante el cumplimiento de su condena sean sometidos a una castración química voluntaria.
Darío, y hay otra cosa. Doctor Herrera, y es lo que pasa, usted sabe, también en Estados Unidos y en muchos países de Europa, y es que quedan marcados de por vida e identificados. No hay lugar donde usted vaya, si ha sido acusado o procesado por uno de esos delitos, donde sus vecinos y la comunidad entera no sepan quién es usted y lo que hizo. Y además, donde hay una cantidad de restricciones, donde no se puede acercar a parques, a colegios, a jardines infantiles, donde si lo ven medio hablándole a un niño, inmediatamente se lo llevan otra vez para la cárcel.
Sí, Darcy, Erika y Darío, y muy importante recordar que en Colombia esta sería la tercera ocasión que se presenta este proyecto de ley. La primera en el 2012 por Roy Barreras, que propuso que en algunos casos se someta al violador a esa castración química. La segunda en el 2016, una iniciativa de José David Name y Marisa Martínez, exactamente en el mismo sentido, y esta es la tercera ocasión.
Hoy bien hemos llamado al doctor Juan Fernando Uribe, él es urólogo. Actualmente trabaja en el Hospital Pablo Tobón Uribe, también es vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Urología, experto en sexualidad. Doctor Uribe, gracias por ilustrarnos sobre este tema. ¿Es la castración física, es eficaz la física y la química?
Darío, y a toda tu mesa de trabajo, en especial al doctor Juan Lozano, que admiro muchísimo, y creo que es la primera vez que tengo la oportunidad de intervenir con él, un tema muy importante, los he estado oyendo y con todo respeto les quiero hacer al menos una corrección. La castración física no es quitar el miembro masculino, de ninguna manera. Es entrar al escroto y quitar los testículos, que son los sitios donde se produce la hormona masculina. Eso es un equivalente, pues, muchísimo más potente y definitivo a la castración química, que es hacer lo mismo con una serie de productos que inhiben la formación de hormonas desde los testículos.
Esa precisión es fundamental, doctor Uribe. En Colombia, ¿usted conoce de gente que haya pedido o se haya hecho la castración física?
Bueno, quiero contarles que urología usa terapéuticamente la castración química o física porque es uno de los tratamientos del cáncer de próstata. Como el cáncer de próstata es un cáncer que depende de las hormonas, esa es una de las formas que tenemos de tratarlo. Y ni siquiera usamos la castración química sencilla, sino que ya hay unos productos que hacen una ultra castración. Es decir, acaban por completo las hormonas que se producen incluso de otras fuentes que no son testiculares. Pero en Colombia no se utiliza hasta el momento desde ningún punto de vista, digamos, como un castigo, como una pena, ni la castración física ni la castración química. Quiero advertir que en el mundo existen diferentes formas de hacer castración química. Yo no conozco de ningún país que tenga en su legislación para los pedófilos o para las personas que tienen hipersexualidad castraciones físicas. Todas las legislaciones se basan en hacer castraciones químicas, que por supuesto son reversibles. Y una de las formas, digamos, de hacerla, aunque no sería estrictamente una castración, es utilizar altas dosis de antidepresivos o dosis suficientes para suprimir el deseo sexual. Y entonces, desde ese punto de vista, en Colombia, a muchos pacientes que tienen problemas de hipersexualidad, su psiquiatra o su terapeuta les formula voluntariamente un producto de estos simplemente para aplacar la sexualidad.
Está muy clara esa posición, sí. Absolutamente. ¿Hasta dónde es cierto que en el caso de la castración química, utilizar productos como
Viagra
y equivalentes, prácticamente anula ese efecto?
Yo oí al doctor del Instituto de
Medicina. Doctor Valdés.
Al doctor Valdés decir eso, pero qué pena. Yo creo que el doctor Valdés tiene una confusión y es muy sencilla. La sexualidad tiene tres autopistas en el hombre. Una se llama deseo sexual, otra se llama eyaculación y orgasmo, y otra se llama erección. Lo que busca la castración básicamente es abolir el deseo sexual. Usted efectivamente puede conservar la erección y puede mejorarla con productos como el Viagra o cualquiera de los inhibidores de fosfodiesterasa tipo 5, pero como no tiene ganas, como no tiene deseo, entonces desde el punto de vista del problema que tienen esos pacientes, que es un problema que está en el cerebro, es un problema de construcción cerebral, se aplaca lo que lo lleva a cometer algo que se considera un delito.
Sí. Óigame, pero entonces, frente al trámite de ese proyecto de ley que en este momento está en el Congreso, y con la explicación suya, que no conoce ninguna legislación del mundo que realmente la establezca por las razones que nos ha explicado, pues estamos sacando burro en Colombia.
A ver, si ellos lo que están pretendiendo es hacer orgiectomías, o sea, castración física, eso no lo van a lograr, porque además, ¿dónde se van a conseguir los urólogos, que somos los que hacemos la cirugía, que le hagan a un individuo punitivamente una orgiectomía? Pues que la acuesten en una camilla de un quirófano contra su voluntad a quitarle los testículos, eso no lo van a conseguir nunca. Es distinto, y creo que alguien de la mesa, no sé si fue Erika Dar, si lo dijeron muy bien. El asunto en el mundo de la castración química es una cuestión opcional de un individuo que sabe que tiene un problema, una parafilia muy grave, que se convierte en delito y que escoge entre estar libre en la comunidad con algo que le aplaca su deseo sexual o estar en la cárcel. Entonces fíjese que es una concepción muy distinta. No es que el Estado busque al individuo para castigarlo. Es el individuo el que quiere encontrar una alternativa que le permita estar tranquilo.
Doctor Uribe, mi saludo. Si con los beneficios penales que hay en Colombia, cumplido un tiempo de la pena y con buena conducta, se considera que una de estas personas puede recibir el beneficio de casa por cárcel, ¿sería recomendable entonces que si se concede ese beneficio de casa por cárcel mientras purga su condena, ese beneficio esté sujeto a que se apliquen estos procedimientos?
Ya, doctor Juan, lo que voy a decir puede crear controversia, pero es muy claro. El problema de los individuos que atacan sexualmente a víctimas, sobre todo menores de edad, es que eso no es un proceso curable. Eso es algo de construcción cerebral. Ese individuo nació así, como quien tiene otro tipo de tendencias sexuales y que no son delito y que se satisfacen de esa manera, pero no crean ningún daño. Esta variedad específica, por desgracia, es un delito en todas partes del mundo. Entonces, cuando la persona está recluida, alejada de la sociedad, no está en contacto, digamos, con niños, con personas que pudiera atacar, seguramente se va a comportar muy bien. Pero, ¿quién garantiza que una vez esté afuera, teniendo ese problema intrínseco, no recaiga? Es imposible. Entonces, por eso, la alternativa es, o se quedan todo el tiempo en la cárcel, o reciben un producto que les permita controlar de la mejor manera posible el problema con el que nacieron. No sé si he sido claro con eso, porque el concepto es fundamental.
Totalmente, claro, pero doctor, permítame profundizar en ese punto, doctor, en el sentido de que ese producto que tendrían que recibir tendría que ser aplicado cada cierto tiempo, porque no basta con una sola aplicación para lograr los efectos esperados.
Por supuesto, y por eso la clave es que el paciente esté de acuerdo y vaya y lo busque como lo buscan en otras circunstancias, digamos, los adictos a la heroína con las sustancias que reemplazan la heroína, pero que son menos lesivas, y ellos mismos van y dicen, necesito mi producto porque estoy sintiendo el deseo de aplicarme heroína. Digamos, eso no ocurre tampoco en Colombia, pero hay otros países que tienen ese programa. Entonces, el producto que más se utiliza en el mundo para aplacar el deseo sexual se llama Depo-Provera, y no estoy haciendo ninguna propaganda porque es un nombre genérico. Existen muchos otros antiandrógenos, muchos. El asunto es que a medida que usted va profundizando en los antiandrógenos, cada vez van siendo más costosos. Incluso hay productos que se pueden aplicar cada 12 meses. O sea, una sola ampolla aplicada dura los 12 meses. Pero un producto de esos es supremamente costoso. ¿Estará dispuesto el Estado a suministrar permanentemente ese producto a los individuos que se acojan a un programa de castración química? No sé. Por eso la Depo-Provera, insisto, que hay que darla prácticamente en un intervalo mucho más corto de tiempo, digamos un mes, es el más popular en el mundo, por el precio.
Sí, doctor Uribe, ya usted ha manifestado lo concerniente a tratamientos médicos sobre este particular. La pregunta sería, ¿existen tratamientos psiquiátricos, psicológicos, mediante el cual se puedan someter a una persona que ha sido violador para que supere esa perversión?
Lo digo desde el punto de vista de urología, no soy psiquiatra. Sirve muy poquito, porque esto no es un asunto en que el individuo pueda poner su voluntad, su conciencia al servicio de cumplir un objetivo que en este caso es no tener no buscar unas relaciones sexuales que son peligrosas y delictuales. Digamos, hay un impulso que lleva a ese individuo a controlarse de esa manera. Y voy a poner una comparación que seguramente también va a ser polémica. No sirve que alguien que tenga una tendencia homosexual lo vayan a llevar a una psicoterapia para cambiársela. No, si eso es una construcción cerebral, y por eso hoy en día esa tendencia se respeta absolutamente. Entonces, es la misma circunstancia. Por desgracia, en este caso, insisto, estamos hablando de algo que para la sociedad es muy dañino. El tener, buscar relaciones sexuales con menores de edad y usualmente con violencia, creando algo que se vuelve absolutamente delictuoso y que en algunas partes del mundo no se castiga con la castración, se castiga con la pena de muerte.
Doctor Uribe, ante ese panorama que no es nada fácil, ¿cuál sería su sugerencia, su propuesta para los legisladores?
Yo pienso que la castración química es algo que se tiene que mirar no como un castigo que está haciendo la sociedad, sino como una oportunidad de redención para unas personas que tienen un problema muy delicado. Creo que se puede trabajar en ese orden de ideas y creo que puede haber sitios específicos del país en donde los pacientes puedan ir a buscar su tratamiento periódico para mantener aplacado y poder quedar, digamos, con un registro, con un sello que les permita vivir en comunidad sin absolutamente ningún problema.
Además, doctor, pues porque ahí entra la otra discusión. Esas personas que son victimarios en algún momento también fueron víctimas, seguramente muchos de ellos, de ese abuso y están repitiendo un patrón. Entonces, pues entra la sociedad a pensar es cómo castigamos nosotros a niños que la sociedad no protegió y que el Estado en su momento no protegió. Pero bueno, ese es otro debate. Yo sí quiero preguntarle, frente a esos efectos de la castración química que usted decía inhiben el deseo sexual por un tiempo, con la necesidad de otras dosis de esa medicina, pero si esa persona es expuesta, digamos, a pornografía infantil, a demasiados estímulos, ¿puede superar a la droga que le ha sido aplicada?
Bueno, pero lo que usted dijo al principio era muy importante y quiero insistir en eso. Cuando estamos hablando de los diagnósticos, pues en una entrevista de radio no alcanzamos a cubrir todo el espectro de lo que le puede pasar a un paciente. Entonces digamos que hay unas personas que son bipolares y que en la fase de exaltación, en la fase maníaca, pueden volverse hipersexuales. Entonces ese ya es otro tipo de paciente totalmente distinto y que no amerita y no entra en esta categoría. Y así, hay una serie de cosas, digamos, de sutilezas en el diagnóstico psiquiátrico que no podríamos tratar aquí y que no deberían estar incluidas. Estamos hablando del individuo que realmente tiene una parafilia real que lo lleva a este comportamiento violento y sistemático y que son los que serían subsidiarios del tratamiento. La otra pregunta que usted me dice... ¿qué fue que si se
somete a estímulos, digamos, de pornografía infantil, estímulos fuertes, puede superar la droga? Es decir, ¿se puede volver a revivir ese deseo?
Tenga una sexualidad con su computador y no salga a buscar muchachitos en la cuadra, perfecto, listo. Entonces así está resolviendo el problema. Está viendo pornografía en el interior de su hogar y con eso se está aplacando. Eso no crea un daño a otras personas. Esa, digamos que podría ser una alternativa, digamos, de mantener aplacado lo que en otras circunstancias podría causar daño social. No sé si me explico. O sea, eso, el individuo sí podría llegar a eso, aún recibiendo el antiandrógeno. Pero en ese caso no hay ningún problema.
Pues muchas gracias, de verdad, doctor Juan Fernando Uribe. Ha sido un gusto, muy interesante conversar con usted. Lo ha sido de una manera tan pedagógica, tan clara, que hemos quedado plenamente satisfechos. Muy amable.
Muy bien, volveremos a hablar entonces.
Por supuesto que sí, señor. 829, el tema del día, el resultado que tiene que ver con este tema.
Sí, Darío, precisamente estamos preguntando en @caracolradio cuál debe ser el castigo para los violadores de niños. Tres opciones: 34% dice que la castración química, 48% cadena perpetua, 18% otra. Siga participando, opinando y comentando con el numeral, el hashtag Caracoles Más.
Las posiciones son muy duras, como la de Pau Villalba. Pena de muerte, castración no sirve y cadena perpetua es que el pueblo los mantenga con el pago de nuestros impuestos. Y Wilson Munza nos asegura que la cadena perpetua, en el mejor de los casos, el aumento de penas. La castración química es costosa y hay que reforzarla. Temo que de implementarse no haya recursos para aplicarla de forma constante a estos reclusos condenados por crímenes.
Jacobo dice, la condena de muerte es la solución, castración química. Y @FreddyBarón dice, los niños son sagrados, los violadores merecen pena de muerte. Y por último, @Yojosi dice, la pena ideal es la condena. De nada vale imponer penas altas y severas si no se condenan a los responsables.